Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo.
Hay días en que todo está en su sitio. Hay días en que parece normal. El monstruo no me ataca y lo acaricio. No me juzgo y me repito, nada puede salir mal. Hay días en que nada me consuela. Hay días que parecen no acabar. Las llaves ya no abren esa puerta y no encuentro la respuesta a mi duda existencial. Y en esa balanza estoy yo, en el vagón de esa montaña rusa voy. Dime cómo lo haces tú para sobrellevar.
Esta canción, la verdad es que Carlos Calaola.
Hola, ¿qué tal?
Tiene
días.
Todo que ver con lo que vamos a tratar de aquí a la una, porque hace unos años empezamos a escuchar y a utilizar una palabra cuyo significado, bueno, entonces desconocíamos, pero que ahora forma parte de nuestro vocabulario más común, que es el coaching, ¿no?
Uh-huh, así es, sí, empezaron a aparecer profesionales relacionados con el coaching, vinculados prácticamente con todos los aspectos de la vida, y llegó a experimentar un boom que, bueno, pues tras la pandemia se ha intensificado. La pandemia nos hizo reflexionar sobre nuestras vidas. De nuevo, muchos han recurrido al coaching y a sus especialistas, que asisten a otras personas para ayudarlas a obtener lo mejor de sí mismas, aprovechando siempre sus propios recursos y sus habilidades. El coaching se puede aplicar a cualquier ámbito, tanto personal como laboral. Sus resultados han quedado demostrados, de ahí el boom de estas técnicas, aunque también hay quienes advierten de la importancia de que el proceso esté bien guiado por profesionales con la preparación adecuada. Y fíjate, Marta, porque vamos a hablar hoy con una persona que sabe mucho de coaching, se llama Julio de la Iglesia, es coaching ejecutivo, también es técnico especialista en desactivación de explosivos, además,
TEDx.
Efectivamente, además de policía, también ha sido, mira, empleado de banco, activista de Greenpeace, maestro ninja y pescador de tiburones.
Bueno, me fascina.
Con esas ocupaciones, su lema no podía ser otro, y es el título de su libro recién publicado, El miedo es de valientes.
Tuvimos la suerte de conocerle hace un año, así que cuando tú le invitaste, Carlos, otra vez, pensé, qué maravilla tener en estos estudios a Julio de la Iglesia. Julio, ¿qué tal? Hola.
Muy buenos días, Marta y Carlos. Muchísimas gracias por esta presentación.
Todo esto, además, lo ha contado en un libro, El miedo es de valientes, editado por la editorial Alienta de Planeta. Pero es que fíjate, yo recuerdo que cuando vi su currículum por primera vez, a mí me impactó porque pensé, policía, TEDx, maestro ninja, activista de Greenpeace, luego empleado de banca, digo, vaya bandazos, digo, y luego pescador de tiburones, pero explícame, no te voy a decir a dónde vas, que ya lo tienes claro, digo, pero ¿de dónde vienes, Julio?
Vengo de la curiosidad, ¿no? Vengo de las ganas de vivir, vengo de un barrio muy humilde, esa es la verdad, pero con una familia con muchos valores y donde nos han siempre motivado a pensar y a decidir por nosotros mismos. Y quizá pues he dado muchos bandazos, has dicho, ¿verdad? Intentando buscar ese camino, ese propósito de vida. Y en la policía lo encontré y después en el coaching también lo desarrollé.
No me extraña que te presenten como, Julio, como un referente en la superación del miedo. Aunque bueno, el miedo no siempre es malo, ¿no?
No, el miedo es la emoción perfecta para sobrevivir. Y por eso para mí es la emoción más importante, porque ese es el principio fundamental de nuestra existencia, ¿no? La supervivencia. El miedo para mí, en todos estos años, donde muchas veces he dicho no puedo, ha sido el trampolín que me ha empujado a ser mejor, a prepararme más, a esforzarme más, para acabar diciendo, bueno, pues no era tan difícil, o al final lo he conseguido. Para mí el miedo es poner la lupa ahí, donde yo tengo que mejorar. Y esa es un poco la forma mía de trabajar. Sí es verdad que algunas veces me ha agarrotado, algunas veces me ha dicho no puedes, no vales. Y en esos momentos es cuando el miedo ha sido muy tóxico para mi carrera, ¿no? Uh-huh. Pero en la mayoría de las veces le he dado la vuelta y le he dicho, bueno, si has aparecido, quizás veas algo que yo no veo, quizás yo no esté tan preparado, quizás deba de esforzarme más o de aprender o apuntarme a este curso, este tipo de cosas, ¿no?
¿Cuándo ha sido el momento? Claro, después de haber pescado tiburones, no, bueno, ahora me va a decir, ¿no? Como empleado de banca es cuando más miedo pasé, más que como TEDx, porque eso también tiene su riesgo, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento de tu vida en el que has sentido más miedo?
Bueno, ha habido varios, ¿no? En el mar, yo soy muy aficionado a la vela y en el mar de navegación de crucero he sentido miedo varias veces. Como TEDx, tengo que decir que también, hombre, no lo voy a negar, ¿verdad? Y aparte del horror de algunas escenas que tengo grabadas en mi retina. Como padre, sigo pasándolo, ¿verdad? Pero quizás en esa infancia donde yo era un niño con 8 años, tenía pánico a suspender. Tenía pánico a suspender porque eso iba a significar un rechazo de los profesores, de algunos compañeros, de mis padres, de mis seres más queridos, ¿no? Y ese miedo a fracasar, a suspender, yo creo que para mí en aquella época fue algo terrorífico.
Vamos a saludar también enseguida a nuestras siguientes invitadas porque hemos hecho un mix para hablar un poco de esto, pero cuando la gente se acerca a ti, has dado un montón de charlas, eres conferenciante, eres coach especializado en la gestión del miedo, que es algo, yo hay una viñeta que me gusta mucho y que la envío mucho y yo siempre tengo miles de miedos, ¿eh? Pero es una persona que se le acerca a su maestro y le dice, tengo miedo, y le dice el maestro y sale la siguiente viñeta, bien, hazlo con miedo. Entonces la siguiente viñeta, que es la segunda, se ve a esa persona de espaldas caminando, recorriendo un camino de la mano con su miedo.
Efectivamente.
Claro, lo que el miedo no tiene que ser es inhabilitante, ¿no?
Efectivamente, lo que no tiene es que paralizarte. Me preguntan muchas veces por qué ese título del libro, ¿no? ¿Por qué dices que el miedo es de valientes? Y ahí está la clave, es que solo aquel que tiene miedo y lo supera es valiente. Así que si quieres ser valiente en la vida, compórtate como un valiente. En todos los trabajos, no solo en el mío. En este lo hemos comentado fuera de micrófono, ¿verdad? Como ese miedo a hablar en público, a hacer una entrevista. A mucha gente, yo tengo muchos clientes que les supone dar una conferencia para sus empleados en la empresa por realmente un reto insalvable y que necesitan esa ayuda, ese acompañamiento para que vean que bueno, que no es tan peligroso, ¿no?
Yo esto lo noto muchas veces. Cuando entra la gente en el estudio y ve el estudio, las luces, las cámaras, Se les cambia la cara, ¿eh?
Sí.
Y digo,
incluso personas que están acostumbradas a afrontar situaciones muy complicadas a veces y entran al estudio y se quedan paralizadas.
Sí. Sí.
Hombre, es que impone, tenéis un estudio aquí en la SER, que es impresionante.
Hay varios, hoy estamos en el pequeñito, pero sí, es que el grande impone mucho.
Impone muchísimo,
yo lo comprendo.
¿Y dónde llega esto? Que es que llega a rincones donde tú ni sospechas, ¿verdad? Y sí. Yo sigo recibiendo, digamos, reconocimiento por algunas entrevistas en radio que supusieron para mí un impulso muy grande en mi carrera y estoy seguro que mucha gente nos está escuchando ahora y se le quedará en la memoria algunas de las cosas que seguramente mis compañeras os dirán, ¿no?
Que serán... Vamos a pedir que te quedes un ratito con nosotros, con nosotras, sí, y que también les preguntes a las chicas que nos acompañan. ¿Te parece?
Grandes profesionales.
Entre tanto, les recomiendo este libro editado con la editorial Alienta de Planeta, El miedo es de valientes, de Julio de la Iglesia, que como les decimos es que ha sido todo. Yo pensaba que me ibas a decir que el mayor miedo que has pasado es desactivando, o sea, este momento, yo me lo imagino un poco serie de Netflix, ¿no? Cortando el cable y no sabes si has cortado bien el rojo, sí, o el azul y qué va a pasar, ¿no?
No, es muy importante ese trabajo, la verdad, no, a mí no me gustaba analizar y ando de puntillas hablando de él porque lo respeto muchísimo y a todos los profesionales que están ejerciéndolo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Entonces a mí me gusta tener mucho respeto a mi profesión y evito dar opiniones que puedan quizás malentenderse, pero efectivamente es un trabajo donde no admite fallos, donde hay que estar muy templado y donde no vale de nada ni quejarse, ni lamentarse, ni buscar culpables. Hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo bien y hay que salvar esas vidas y la primera la tuya.
Y a eso, a trabajar bajo presión, también se aprende.
Claro, se aprende de la única manera que se puede aprender, entrenando. Cuando tú entrenas, al final acabas convirtiéndote en un profesional, en alguien experimentado, en un maestro. A base de entrenar, a base de verte en esa situación, de visualizarla, es como vas consiguiendo esa pericia y ese temple.
Eso es verdad. Con lo de hablar en público, que nosotros lo que más sabemos, al final la radio pues no se ve, bueno, últimamente se ve mucho, ¿no? Pues con las fotos, con los vídeos, pero es verdad que cuando tienes que ir a un sitio, hablar delante de muchísima gente, subir a un escenario, todo el mundo, eso impone, ves las caras de los de las primeras filas. Y alguna vez me han dicho, ¿cómo has sido capaz de presentar esto? Digo, pues porque no lo he pensado. Porque si lo pienso no salgo, ¿no?
No. Y además cuando te subes a un escenario y desde ese escenario ves esas caras, alguna es un mal encarado, ¿verdad? Alguien que te está mirando, que tú piensas, interpretas, que le caes mal, que no le gusta cómo vas vestido, que Y entonces, sobreponerse a eso, ¿verdad? Pues sí, tiene, cuesta, su técnica, tiene su técnica.
Tiene su técnica, que al final es entrenamiento.
Efectivamente.
¿No?
¿Y cuánto hay de autosabotaje en esas historias de estancamiento personal y profesional?
Muy buen apunte, Carlos, muy buen apunte. Porque es verdad que esas creencias limitantes que cada uno tiene, que ha recibido quizá en su infancia, en su adolescencia, nos acompañan durante, en muchos casos, durante toda la vida. Y enfrentarse a eso, al espejo, a lo que tú te estás diciendo a ti mismo, es complicado. Y es por eso que quizá el coaching tenga tanto éxito, porque el coaching lanza preguntas muy poderosas que solo las puede hacer una persona que realmente no está dentro de tu círculo de amistades, ¿verdad? Donde no teme que tú vayas a interpretar de una manera errónea, sino que despierta en ti, abre un cajón donde ahí está tu respuesta, donde está la solución a esa creencia que tú tenías limitante y que ahora la vamos a cambiar por una creencia posibilitadora.
Pues Julio, después de haber hecho de maestro ninja, de activista de Greenpeace, de pescador de tiburones, de...
Empleado de banca,
no lo olvidemos. Eso, últimamente con las hipotecas, eso tiene mucho riesgo, te voy a pedir que hagas de entrevistador. Esto no te lo habían pedido nunca, ¿no?
Pues no, estoy a punto de presentar un evento, pero...
¡No! Bueno, pues sí te va a tocar hacer de entrevistador. ¿Te parece?
Estupendo.
Bien, no tengas miedo, ¿eh?
Ninguno.
Entre tanto, les recomendamos el libro de Julio de la Iglesia, El miedo es de valientes, editado con Alienta. Bueno, Carlos Cala, vamos a conocer un equipo de coaching con un nombre de lo más sugerente, ¿no?
Sí, se llama Mundos Magnolia, que es un equipo liderado por dos mujeres, Noelia González y María Magdalena Vinimelis. Su proyecto nació con la idea de crear un espacio de crecimiento personal, pero también colectivo, y según sus propias palabras, convertirlo en una especie de invernadero de ideas y de felicidad. Ellas conforman un equipo de coaching dirigido a personas, equipos y organizaciones para ayudarles a descubrir su máximo potencial y a desarrollar sus verdaderos talentos. Noelia se ha formado en administración y dirección de empresas, además de ser experta en coaching y neurociencia. María Magdalena es licenciada en Derecho y también es experta en coaching, neurociencia, comunicación y oratoria.
Ay, mira, oratoria, qué bien también. Noelia y Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
A ver, contadnos qué es esto de Mundos Magnolia.
Bueno, pues Mundos Magnolia, como bien ha dicho Carlos, es un nuevo espacio para todas aquellas personas que quieran aprovechar su crecimiento personal, para potenciarlo y para experimentar con ellos mismos. El coaching, como bien adelantaba Julio, ¿no?, es una herramienta que se pone ahora a nuestra disposición para que crezcamos como personas, nos enfrentemos a nuestros miedos y a todo aquello que queremos. Este es Mundos Magnolia. Y os contamos también por qué se llama Mundos Magnolia.
A ver, ¿por qué?
¿Por qué? Porque el nombre es muy llamativo.
Sí, pues es muy fácil. De Magdalena y de Noelia nace Magnolia. Ah. Y a partir de ahí, pues fue una idea que tuvo Noelia yendo con su coche. ¿Te acuerdas, Noelia?
Sí.
Me dijo, me ha venido eso a la mente, ¿qué te parece? Digo, pues ya se queda con nosotras. Y a partir de ahí, pues de esa fusión, o más bien de este acompañamiento entre nosotras dos, porque lo que decimos, somos como el agua y el aceite, el yin y el yang, o sea, lo más diferentes que os podáis imaginar, así somos Noelia y yo. Pues de esa diferencia nació Los Mundos Magnolia.
Mm. Antes de vuestro salto al coaching, ambas teníais vidas muy diferentes. Noelia en el mundo de la empresa, Magdalena en la administración pública. Pero de pronto a ambas os ocurre algo, iniciáis ese viraje hacia el mundo del coaching y en ambos casos empieza por un mejor conocimiento de vosotras mismas.
Así es, al final es el punto dilatador, ¿no? Cuando te empiezas a hacer preguntas y te das cuenta que no te conoces lo suficiente y que tienes mucho por averiguar. Ahí te sucede un cambio en tu vida y quieres saber más. Y ahí invito a todos nuestros oyentes que también partan de ahí, que se pregunten si se autoconocen. Para nosotras fue determinante. En mi caso, me hizo tanta fuerza y tanta presión en ese momento que dije, ostras, y de repente esto me está sucediendo a mí por algo y es mi sitio en el que estoy y me hizo cambiar. Uh-huh. Y aquí estoy, con Mundos Magnolia.
Bueno, quiero que escuchemos a personas que han pasado por vuestras manos y al final, ahora decía Julio de la Fuente.
De la Iglesia.
De la Iglesia. Julio de la Fuente es un colaborador de Por Hoy Madrid, perdóname. Julio de la Iglesia. al final, cuando llegas a un lugar de estos, te sientas con una persona como vosotros y te hacen un par de preguntas, tú pensando que estás bien, y de repente se te desmorona un poco el castillo, ¿no? Vamos a ver cómo lo cuenta las personas que han estado con vosotros.
Yo recomendaría este evento porque, aunque uno piensa que está bien, en cuanto te hacen tres preguntas seguidas, uno ve que ya está mal o que no está tan bien como uno cree que está. Entonces, es muy recomendable hacer un trabajo de introspección y de hacerte preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y si estoy contento con mi vida?
Puedes vencer los miedos y que puedes enfrentarte hasta tus peores pesadillas o fobias y superarlos, ¿no?
Cuando eres una persona que está interesada con el crecimiento personal, con el desarrollo y con un poco tomar contacto y salir de esa realidad que se mencionaba, ¿no? Del día a día, de la vorágine, y poner a pensar tu cabeza de una manera distinta, con un pensamiento creativo, un pensamiento divertido, fresco.
Bueno, me gusta mucho. Bueno, me hizo un me atrevo, esto, vamos a escucharlo.
Recomendaría la tribu para las personas que en este momento se encuentran en un momento de pausa y que quieren profundizar sobre su vida y atreverse a estos momentos difíciles en que te hace falta hacer un salto hacia lo desconocido.
Bueno, decía muchas cosas. Me ha encantado lo del pensamiento creativo, un pensamiento más abierto. Es decir, cuando pasas por... en este caso por vuestras manos, y luego hablan de la tribu y del viaje de la heroína y del héroe. ¿Qué camino? Porque mucha gente llega ahí diciendo, estamos bien. Y de repente dice, ah, pues no estamos tan bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final son cosas que llevamos nosotros, o sea, cuando alguien nos pregunta, y lo decía antes Julio, son preguntas potentes porque nos están tocando ya algo nuestro. Si a lo mejor a alguien le lanzan la misma pregunta pero no está en ese punto de su vida, pues la pregunta por un oído te entra y por el otro te sale, ¿no? Está tocando algo que a lo mejor tú ya llevas un tiempo pues ahí rumiando, pensando a ver qué hacer, qué no hacer, ese miedo que comentábamos antes. Y yo creo que va de eso, de tocar cosas que ya están ahí. Y en un momento, pues también lo decía antes Noelia, ¿no? Que en un momento te tocan, lees un libro, escuchas a alguien, puede ser Julio, puede ser... pues
de la iglesia.
Efectivamente, este Julio. Y dices, madre mía, por ahí va, ¿no? Mi camino. Y a pesar del miedo que podamos sentir, pues como que vamos siguiendo estos pasos. Y el realmente lo del camino del héroe o el viaje del héroe y de la heroína, yo siempre lo digo, es nuestra vida. Es tu vida, Marta, es la de Julio, es la de Carlos, la de Noelia, es la mía, la de todas las personas que nos están escuchando. Desde el momento en que nacemos, pues hacemos de héroes y de heroínas, ¿no? Empezar en el cole, conocer gente nueva, apuntarnos a una actividad extraescolar que no conocemos a nadie. Todo eso son, pues, viajes. Y tenemos, pues, muchas veces estos miedos que comentábamos antes. ¿Qué ocurre? Que yo creo que en muchas ocasiones no nos han como educado como para decir, jo, esto que estoy haciendo no me gusta, quiero cambiar de dirección y me da muchísimo miedo, pero hay una llamada interna mía a hacerlo. Y ese viaje del héroe pues va de eso, de cuando decimos, uy, por aquí no, que lo decía antes Noelia, esta reinvención, ese, yo en mi caso en la administración pública, muy bien hasta un cierto tiempo, pero luego ya no me servía. ¿Qué hago? Parecía como los salmones que nadan en contra de la corriente, ¿no? La gente me decía, pero estás loca, tienes un trabajo fijo. Pues el viaje del héroe va de eso. Y puede ser, ayer lo hablábamos con Noelia, que parece que a veces tiene que ser como romper con todo, ¿no? A veces pueden ser pequeñas cosas, ¿no?
Ahora, muchos hablan también de atreverse. ¿Creéis que, mucha gente es menos feliz porque no se atreve?
En realidad el atrevimiento es algo que debemos de experimentar. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo nosotros lo que decimos desde Mundo Magnolias es que no te quedes con las ganas. O sea, sobre todo es si tienes algo en tu cabeza, si tienes un plan y estás sentado en el sofá, muévete. Más que atrévete es muévete, haz algo por conseguir tu sueño, por probar. Puede que llegues o no llegues a tu meta, eso desgraciadamente los coach no lo podemos garantizar. Ahora sí, un plan de acción y ese movimiento lo vas a experimentar. Debemos de atrevernos en cierto modo, o sea, sobre todo yo animo a todo el mundo a que experimente. Y no vas a ser ni más ni menos feliz, pero por lo menos no te habrás quedado con las ganas de hacer algo en tu vida. Y la vida es efímera. Uh-huh. Hoy estamos aquí. Y mañana puede que no.
Claro. Julio se va a atrever como entrevistador por primera vez a preguntaros. A ver, Julio.
¿Qué es para vosotras lo más importante, la decisión más importante que debería de tomar una persona que quiere cambiar de vida?
Yo, en mi caso, diría que primero de todo, quererse. Ya ha salido antes lo del autosabotaje que tú decías, Julio. Yo siempre digo que la autoestima es la puerta hacia nuestra libertad. Creo que podemos conseguir cualquier cosa cuando la idea que tenemos de nosotros mismos es buena y es potenciadora, lo que decías tú antes de las creencias limitantes. Creo que hacer un cambio interno, o sea, no nos quedemos o no quedarnos solo en la parte de arriba, en cómo nos comportamos, sino ir al centro, a quiénes somos, a nuestra identidad, al propósito que tenemos, que también lo comentaba antes Julio, ¿no? Pues esta investigación, ese labrar la tierra y no solo sembrar, sino ir al abono, a ver qué hay ahí debajo. Yo creo que eso para mí es lo más importante. La idea que tenemos de nosotros será lo que condicione el éxito o el no éxito que vamos a tener después. Porque incluso si no tenemos el resultado que queremos, pero nosotros nos vemos bien y nos sentimos bien, nos vamos a seguir lanzando y atreviendo. Para mí eso es... Y
esta es una pregunta que os formulo a los tres. ¿Cómo habéis notado que nos ha transformado? ¿Hacia dónde y para qué? ¿Cómo habéis notado a la gente que se ha acercado después de la pandemia a vosotros, Julio?
Bien, pues la verdad es que la gente ya viene un poco con los deberes hechos. Fíjate. Porque se ha hecho en casa muchas preguntas, ha tenido tiempo para pensar y ver cómo es su vida, ha visto la vida de otros a través de las redes, Instagram, por YouTube, y ha dicho, ¿pero por qué yo no? Y es verdad que este mérito lo tienen personas como ellas, por ejemplo, que organizan convenciones donde la gente va y se encuentra con personas similares a ellos, que están en un momento de cambio, de transformación, y juntarte con personas que te iluminen, que yo llamo personas girasol, ¿verdad?, que ven el lado positivo, el lado brillante de ti. Estas personas ayudan a que tu camino lo veas mucho más claro, y este acompañamiento para mí es fundamental, porque cuando estás en casa ahí deprimido, solo, triste, no sabes muy bien qué hacer, para dónde tirar, estos grupos de personas, estos simposios, estas convenciones que hacen ellas, por ejemplo, pues te sirven para eso, para dar ese paso, para tomar esa decisión, sin a lo mejor transformar mucho tu vida en este primer momento, pero sí ya ves un camino hacia dónde dirigirte.
Hay como una especie de primera toma de conciencia.
Efectivamente.
¿No? Y luego como tribu todo es más fácil, ¿no?
Como tribu todo es más fácil porque el acompañamiento es fundamental. Es apasionante el poder rodearnos de personas que están en la misma situación que nosotros o incluso ya han pasado por ahí. Nada mejor que encontrarte con una persona que ya sabe o ha atravesado esa cueva oscura, ¿no?, que hablamos en el viaje del héroe, y te puede decir que hay final, que el túnel tiene un final, que tú puedes también lograrlo y que te pongas en camino. Desde la tribu confiamos en que esa inercia de estar todos juntos nos ayude a superar todos nuestros miedos y saquemos nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero talento, de la mano de los demás también.
Magdalena, ¿tú cómo has visto la gente con la que habéis trabajado en Mundos Magnolia en este tiempo de pospandemia? Decía ahora Julio, yo siento que han venido con los deberes más hechos porque ya les ha tocado hacer un trabajo de prospección interna y vienen más trabajados. Pero también hemos hablado mucho de salud mental en los medios de comunicación y en el programa. De hecho, ha sacado una campaña y los vamos a tener creo que el jueves, ¿verdad, Carlos? Desde el Colegio de Psicólogos de Madrid, que vamos a tener creo que es a la vicedecana, para hablar de todos estos temas de salud mental, que son importantísimos. ¿Cómo habéis encontrado a la gente que se os ha acercado pues con todas estas cuestiones abiertas, sus miedos, sus incertidumbres, sus quiero hacer otra cosa que no es lo que estoy haciendo, ¿no?
Pues como decía Julio, este parón, ¿no?, que nos provocó un poco la pandemia y que fue obligado, fue yo creo el primer paso para esta introspección, este autoconocimiento que decíamos antes también aquí. Lo primero de todo para mí es dejar de ir en piloto automático y eso la vida muchas veces no nos lo pone fácil. Con lo cual, un momento de parón obligado, pues ya lo que decía Julio, ya es el primer paso. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que cada uno pues va descubriendo cosas suyas. Aparte de hacer pan, pues a lo mejor descubrimos que hay otras cosas que nos gustan, que nos vibran, que están ahí pendientes de hacer, ¿no? Yo me vuelvo otra vez a esta llamada interna, que la pandemia pues fue un escenario que causó eso. Y a partir de ahí, pues dar los siguientes pasos, pues es cuando interviene pues una comunidad, un coaching, una ayuda. Yo, si estoy hablando de eso, es porque yo también he estado en el otro sitio, de decir, jolines, pues hasta aquí he llegado, ahora necesito este cambio, ¿no? Uh-huh. Porque mis propias emociones me están diciendo que por ahí no va la cosa. Uh-huh. Y va de eso, de esas personas, y yo incluida, pues el parón te hace poner el foco en ti, en lugar de toda tu vida que está sucediendo, y a partir de ahí decidir. Y a partir de que has tomado esta decisión, pues tener esta comunidad, esa tribu, estas personas o estas personas girasoles que nos decía Julio, y vas dando paso realmente. Es como seguir las migajas como Hansel y Gretel para volver a casa, en cierto modo.
Y fíjate, Marta, en Mundos Magnolia organizan también actividades y cursos para también centros educativos, administraciones públicas, ayuntamientos, sí. Y demás, cursos con temáticas muy importantes y muy interesantes, como la violencia de género, como el racismo, como la homofobia, como el acoso escolar, por ejemplo. O sea, son temas muy importantes que vosotras también tratáis con las personas a las que tienen que escuchar, ¿no? Tienen que saber cómo se afronta eso.
Sí, para nosotros es muy importante, sobre todo algo que decías, ¿no? El mundo educativo, todo lo que tiene que ver con la parte social, es muy importante que sepamos cómo enfrentarnos a determinados momentos de nuestra vida donde podemos sufrir un bullying, un acoso. Entonces, sobre todo para que sepamos y estemos preparados desde el autoconocimiento. Volvemos un poco siempre a la motivación, al autoconocimiento, con una base en nuestra educación, y siempre lo hablo con Magdalena y lo divulgamos. Es mucho más fácil que nuestros jóvenes estén preparados para las posibles situaciones que les pueden acontecer. Todos en nuestra vida vamos a atravesar algún momento difícil, antes o después. No conozco a nadie todavía, no sé vosotros, pero que no haya atravesado algún momento en su vida donde haya tenido que vencer una dificultad. Si desde niños nos preparan para ello y nos alejan de ese mundo ideal, va a ser más fácil, va a ser más fácil con nosotros mismos, vamos a ser amables con nosotros mismos, vamos a recibir esas emociones con un carácter positivo, porque los niños les hablamos de la tristeza y parece que es la emoción fea, y realmente no lo es. Entonces, en los colegios, en todo este tipo de colectivos, divulgamos esto.
Qué bien. Os voy a preguntar cómo pueden contactar a través de las redes sociales, también cómo pueden contactar con vosotros, con Julio de la Iglesia, y con vosotras, chicas, con Mundos Magnolia. ¿Dónde estáis?
Bueno, pues estamos en Instagram, en Mundos Magnolia, nos puedes encontrar en Facebook, por supuesto, nuestra página web. Además, próximamente tenemos un evento, el próximo 17 de febrero, donde contaremos también con la presencia de Julio y de Ami Buendía, que ya pueden
la gente se puede apuntar ya. ¿Dónde va a ser?
Va a ser en Madrid, en el centro de Madrid. Aún no queremos desvelar el sitio.
Pero si van siguiendo tanto a Julio de la Iglesia, como a Mundos Magnolia, ahí lo podrán ver.
Ahí lo pueden ver, pueden entrar en nuestra landing y pueden apuntarse cuanto antes. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn y en todas las redes sociales, Mundos Magnolia, para que os acerquéis a nosotros, a nuestra tribu.
¿Y a ti, Julio?
En @gestiondelmiedo, todo junto, en Instagram o gestiondelmiedo.com.
Y luego yo les recomiendo también el libro de Julio, El miedo es de valientes, editado con Planeta, con la editorial Alienta. Chicos, gracias, enhorabuena, y nos seguiremos encontrando.
Muchas
enhorabuena
gracias,
por ayudar también a la gente.
Marta.
Cuidaos.
Gracias.
J'étais krillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse, tu vas tomber, faudra se relever.
Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo.